Oseas capítulo 6 en esta noche. Tenemos unas 3 semanas que no hemos estado en este libro. Ya alrededor de la Navidad cambiamos un poquito los temas. Y la semana pasada no estuve presente, pero hoy sí vamos a iniciar el capítulo 6 de Oseas. Y vamos a tratar de estudiar los primeros 6 versículos. Así que vamos a leer versículos 1 a 6 de Oseas capítulo 6. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra en esta noche, Señor. Hemos venido aquí para fortalecer nuestras vidas espirituales. Hemos venido aquí, Señor, porque nos interesa tu palabra y queremos conocerla más y más, porque al conocer tu palabra te conocemos a ti. Así que haz que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en esta noche, nuestro maestro, y Señor, que nos pueda guiar a toda verdad. Te rogamos una bendición por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que juntamente podamos recibir la palabra con mansedumbre y recibir la bendición espiritual, Señor, por habernos congregado en esta noche. Gracias por los que están presentes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Oseas capítulo 6. Es un capítulo interesante, varios versículos. Eran un poquito difíciles para yo tratar de entender y hacer entendibles a ustedes. Así que haré lo mejor que pueda. Y encontramos una profecía bien curiosa en el versículo 2 que vamos a hablar a continuación. El capítulo es un poquito diferente que los demás porque el primer versículo contiene una frase que parece ser que es Oseas que está hablando. No es Dios que está hablando, sino Oseas como representante de la nación, diciendo: venid y volvámonos a Jehová. Parece ser que el profeta Oseas está exhortando a su pueblo, a los judíos, a volver a Dios. Oseas dice que esto sería la respuesta al castigo de Dios. Miren 2 versículos anteriores, capítulo 5, verso 14. Dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y andaré, tomaré y no habrá quien liberte. Capítulo 5 termina diciendo, con Dios diciendo que va a castigar a la nación. Capítulo 6, verso 1, contiene la respuesta a ese castigo. Un castigo que aún no había llegado. No es que ocurrió el castigo en ese lapso de 2 versículos, sino es una profecía de lo que el pueblo de Israel iba a decir. Noten su confesión: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Israel reconocería que la invasión era una recompensa por su pecado. Y uno de los de un paso importante en la restauración espiritual es reconocer cuando hay un castigo que viene por tu pecado. Me explico. Si algo te sucede y hay pecado en tu vida, algo abnormal, algo que no es que normalmente te pasa esto, y hay pecado en tu vida, un buen paso es reconocer que eso que te sucedió es un castigo de Dios. Si tú dices, no, era mi mala suerte que me pasó esto, tal vez nunca vas a recibir la plena restauración de parte de Dios. Pero cuando tú reconoces que Dios castiga a sus hijos por su pecado, entonces puedes ser restaurado. Noten cómo Oseas está diciendo aquí, Él arrebató, Dios nos causó daño. Dios nos hirió. Y obviamente Dios lo hizo, podemos leer más adelante, a través de la nación de Asiria. Asiria fue la nación que invadió a las tribus del norte. Pero algo que me llama la atención es que el mismo profeta Oseas se incluye en este arrepentimiento. Dice, venid y volvámonos a Jehová. O sea, yo mismo me incluyo allí. Van a Lamentaciones 3 y van a ver que es algo común que hacen los profetas. El profeta Jeremías fue el autor de Lamentaciones. Y Jeremías era un buen hombre, un buen profeta, un fiel hombre de Dios. Sin embargo, quiero que noten que él mismo se incluye en la necesidad de buscar a Dios y de volver a Dios. Lamentaciones 3, versos 40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantémonos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. El profeta no está arriba, no está por encima del arrepentimiento. Tal como él exhortaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados, el mismo profeta, fuese Jeremías o fuese Oseas o cualquier otro profeta, también ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y lo hacían. Eran los primeros en hacerlo. Vuelvan a Oseas, capítulo 6, con su mano siempre allí o con un marcador, lo que sea. Dice, él arrebató. Arrebatar es quitar con violencia y fuerza. Ahora bien, cuando leemos la palabra arrebatar, no piense en el arrebatamiento de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia es cuando Cristo nos va a sacar aquí de esta tierra. Pero eso no es el arrebatamiento en mente en Oseas 6, verso 1. ¿Cómo lo sé? En un primer lugar, porque no hay ninguna mención de la iglesia. Segundo lugar, el contexto es castigo, no bendición. El rapto es una bendición. Es una esperanza bienaventurada para los hijos de Dios. Pero este arrebatamiento es cuando Israel sería quitado de su tierra, lo cual sucedió en el año 722 antes de Cristo. 722. Vinieron los de Asiria, los asirios, conquistaron las tribus del norte, e Israel fue sacada, arrebatada de su tierra. Ahora bien, pudiera referirse también a otro evento. En otra ocasión, cuando los judíos fueron arrebatados de su tierra. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron y conquistaron la nación de Israel. Así que vemos varios arrebatamientos en la historia de Israel. Pero noten esto, no termina allí con que él arrebató. Dice, y nos curará. Quiero decir, hermanos, hay esperanza aún después del castigo. Por más duro que pueda ser el castigo, por más desesperanzada se vea la situación, con Dios hay esperanza. Porque cuando es el Señor que trae el castigo, entonces Él es el único que puede curar la herida. Mire cómo dice verso 1 al final. Hirió y nos vendará. Y esto lo vamos a tomar este principio y aplíquenlo en sus vidas. es este. Si hay algo que viene de Dios, que es un castigo, una enfermedad, un destierro, exiling, cualquier cosa. Si es de origen divino, solamente Dios lo puede deshacer. ¿Me doy a entender? Si Jehová arrebató, Él puede curar. Si Jehová hirió, Él puede vendar. Si los hombres hubiesen herido, entonces los hombres podrían sanarlos. Pero como el castigo vino de Dios, solamente Dios lo podía curar. Y lo mismo es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hoy en día. Verso 2. Darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este es un versículo muy interesante. Porque menciona lo que sucedería 2 días después del arrebatamiento. 2 días después de que Israel fuese quitada de su nación. Ahora bien, pensemos en el primer arrebatamiento de Israel, el año 722 a.C., ¿verdad? Vinieron los asirios, sacaron a Israel. Ahora bien, ¿será que 2 días literales después volvieron a su tierra? No. Pero eso no es un problema para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa la palabra día de varias formas. Lo más común es un día de 24 horas, como tú y yo tenemos. Pero Jesús menciona un día de 12 horas, hablando de las horas de luz. Y también la Biblia usa la palabra día de otra forma. Vayan conmigo a Salmo 90. Salmo 90. Porque Oseas profetiza sobre algo que va a suceder 2 días después de ellos ser quitados de la tierra. Entonces, primero vamos a ver qué tiempo era que tenía que suceder, después ver la profecía en sí. Salmo 90, versículo 4, dice la Biblia: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Ahora bien, para el hombre, 1000 años es, imagínalo así, 10 veces más que una persona que vive 100 años. Esos son 1000 años. O sea, mi mente no puede comprender siquiera 1000 años. Entonces, Moisés en este salmo, porque él fue quien lo escribió, no está hablando de la perspectiva de ningún hombre. Cuando él dice que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Lo que Moisés está diciendo es que en la perspectiva de Dios, es igual que un día. Y tenemos una clave para entender esta profecía. 1000 años, un día. Segundo de Pedro, capítulo 3. Y van a ver que Pedro también presenta la misma verdad. Segundo de Pedro 3, versículo 8. Segundo de Pedro 3, versículo 8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Noten que el apóstol Pedro llegó a la misma conclusión que Moisés escribió, que para el Señor 1000 años en tiempo humano para él es como un día. Ahora bien, regresemos a Oseas, capítulo 6. Entonces, ya sabiendo que Israel no fue restaurada 2 días de 24 horas después de ser quitada de su tierra, ni en el año 722 a.C., ni en el año 70 después de Cristo. En ninguno de los dos arrebatamientos Israel fue restaurado en dos días literales. Pero vamos a leer el versículo ahora, entendiendo que para el Señor un día puede ser como mil años. No voy a cambiar la Biblia, solamente donde dice dos días, yo voy a decir dos mil años. Dice, darános vida después de dos mil años. Al tercer día, ¿cuándo será esto? Al inicio del tercer milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. Si Oseas profetiza que después de dos días, que son dos mil años, Israel sería resucitado, ¿qué significa? Que no estaría, estaría muerto por dos mil años. Estaría fuera del mapa por dos mil años. Estaría fuera del plan de Dios por dos mil años. Pero en el tercer día, al inicio del tercer día, al inicio del tercer milenio, nos resucitará. ¿A quién? A los judíos. Pero, y sigue. Y viviremos delante de Él. ¿Delante de quién? Delante del mismo Dios. Oseas profetiza con la nación de Israel por dos mil años. Iba a estar fuera de todo el panorama. Pero en el tercer milenio, Dios va a resucitar la nación y ellos vivirían delante de Él. Vayan conmigo, por favor, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Versículos 2 y 3. Isaías está profetizando sobre un tiempo futuro, un tiempo cuando Jesucristo estará reinando en la tierra y su capital en la ciudad de Jerusalén. Dice en versos 2 y 3, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Noten que llegará un tiempo cuando la gente podrá visitar a Dios en Sion, en Jerusalén. Esto se va a cumplir en el reino terrenal del Señor Jesucristo. No hace mucho, en nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 20, hablamos del periodo de ¿cuántos años? De mil años. Cuando Jesucristo va a establecer su trono en esta tierra y va a reinar en esta tierra por mil años. Otra vez, ¿cuál será su capital? Jerusalén. Entonces, la profecía que nos da Oseas es de la restauración de la nación de Israel y también de poder vivir en la presencia del mismo Dios. Viviremos delante de Él. Ahora bien, ya dice el pastor, pero hay un error. Porque si Israel fue conquistada en el año 722 antes de Cristo, y 2000 años después de eso, nos pondrían que el año 1300 más o menos, después de Cristo. Diríamos, pues no ha pasado. El milenio no ha pasado. Cristo no ha reinado en tierra todavía, entonces está en error. No, no necesariamente. Bueno, definitivamente no está en error, pero entienda esto. Les dije que habían dos arrebatamientos para Israel. El uno fue en el año 722. El segundo fue el año 70 después de Cristo. Ahora bien, Dios es un... Dios no hace cosas así ni al azar, by luck. Dios hace cosas con propósito. Cuando Dios creó el universo, ¿cuántos días, en cuántos días lo hizo? Ahora bien, pero por seis días, Dios creyó esto, creyó el otro, creyó el otro, y el séptimo día descansó. Hizo eso para dejar un modelo para los hombres de hacer lo mismo, ¿verdad? Trabajar. Y el séptimo día descansará. Seis de trabajo, un día de descanso. Ahora, desde la vida de Adán hasta el nacimiento de Cristo, son aproximadamente 4,000 años. 4,004, un poquito más, un poquito menos, pero los historiadores lo dicen y es bíblicamente probado, unos 4,000 años. Desde Adán hasta Jesucristo. De Jesucristo hasta ahora, ¿a cuántos años estamos? Diría uno, bueno, 2022, ¿verdad? Porque si Cristo nació en el primer año. Bueno, algunos dicen que Cristo nació en el año 4, algunos en el año 0. Realmente no es tan importante por lo que les voy a decir ahora. Más o menos 4,000 años antes de Cristo, y ahora unos 2,000 años después de Cristo, si un día representa 1,000 años, Dios que creyó el universo en seis días y descansó el séptimo, ¿cuántos años deberían haber en la historia de la humanidad antes de llegar a la eternidad? Dice, bueno, apenas estamos en el año 6,000. ¿Qué dices? ¿Que otros 1,000 años antes de que venga Cristo? No. Porque el último periodo, antes de entrar a la eternidad, ¿cuánto dura? 1,000 años. El periodo del milenio. De paso, ¿qué hizo el Dios el séptimo día de la creación? Descansó, ¿verdad? Reposó. ¿Sabe cómo va a ser el milenio? Un reposo tremendo. Un reposo como nunca hemos tenido en esta tierra. Ahora bien, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que ya estamos al punto de la venida de Cristo y su reino? Exactamente. Exactamente. Ahora bien, no haría la locura de poner una fecha exacta de la venida de Cristo. Porque Cristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Pablo dice que podemos saber los tiempos. Ahora bien, yo les ofrezco esto, analízalo en su propio tiempo, medítalo, y si tú crees que tiene apoyo bíblico, también puede gozarte en esto. Si Oseas tiene en mente la segunda invasión que Israel tuvo en el año 70. Por dos días, que son 2,000 años, Israel estaría fuera de la cena. Nos pondría en el año 2070. Y en el tercer día, Cristo vendría en su trono, su reino, e Israel viviría delante de él. Ahora bien, hay otra cosita. ¿Cuántos días tenemos en nuestro calendario que usamos? 365 y un cuarto, ¿verdad? Cada cuarto año agregan otro día. 360. Que significa nuestros años que nosotros contamos son 5 días más largos cada año. Dices, bueno, eso no es mucho. No es mucho en un año. Pero cuando lo multiplicas por 1,000 años o 2,000 años, es bastante la diferencia. Por eso digo, no pongan su fecha y su esperanza en Cristo vendrá en el año 2070. Podría venir mucho antes. La venida del Señor es inminente. ¿Saben por qué? Porque antes de que Israel sea resucitada a un poder mundial y antes de que ellos puedan vivir en su presencia en el milenio, ¿sabe qué va a pasar? El periodo de la tribulación. Los 7 años de juicio sobre esta tierra. Así que y la venida de Cristo en su gloria. El arrebatamiento de la tierra. Ahora bien, gloria a Dios por la promesa de la venida del Señor. Verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí vemos una determinación de conocer a Jehová. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y después da una ilustración. Como el alba está aparejada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Noten que la venida de Cristo está asociada como la luz del sol. Van a Malaquías 4. Malaquías 4. Y el versículo 2. Malaquías 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis como becerros de la manada. Ese sol de justicia, seguramente tiene letra S, letra mayúscula en sus Biblias, está hablando el mismo Señor Jesucristo, porque Él es que trae la salvación. Ahora bien, ¿por qué la venida de Cristo es como la luz del sol? Bueno, Jesús es la luz del mundo en primer lugar. Pero hay otra cosa, y lo vamos a ver en verso 4. En verso 4 también. Pero permíteme hacer un comentario de la lluvia. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando la lluvia cae, como pasó en este día, el hombre no puede hacer nada para que siga cayendo o para que deje de caer, ¿verdad? Cuando cae la lluvia, tú tienes que aceptarlo. Si no quieres mojarte, tú andas a tu casa. Pero no hay nada que el ser humano ha hecho ni pueda hacer para detener la lluvia. De producir la lluvia, no habría tierras secas y tampoco habría inundaciones cuando cae demasiada agua. Así que el hombre está totalmente a la merced de Dios cuando cae la lluvia. Y dice aquí, y vendrá a nosotros como la lluvia. Déjenme decirles algo. Cuando Cristo viene, no hay nada que el hombre pueda hacer para detenerlo. Ni para detenerlo, ni para acelerarlo. Él vendrá cuando Él quiere venir. Y aunque todos los ateos y todos los impíos quieran rechazarlo y quieren decir que Él no viene, y en sus posibilidades maquinar algo para detener su venida, Él vendrá como la lluvia. Y lo único que te toca hacer es aceptarlo. Vendrá como la lluvia tardía y temprana. Vemos las dos lluvias y eran necesarias para tener una buena cosecha. La lluvia temprana sería entre octubre y noviembre y la lluvia tardía entre marzo y abril. con la lluvia temprana los sus campos y sembraban su semilla. Y después la lluvia tardía maduraba los cultivos para la cosecha. Deuteronomio 11, vamos a ver la lluvia tardía y temprana. Deuteronomio 11. Y van a ver una promesa que Dios le hizo a Israel acerca de esta lluvia. Deuteronomio 11, versos 13 a 15. Dice, será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias y comerás y te hartarás. Noten que es la bendición que Dios iba a dar a su pueblo, de la lluvia tardía y la lluvia temprana, en respuesta a su obediencia. La lluvia traería alegría y esperanza al pueblo de Dios. Osea 6, otra vez. Y ya en versículo 4, no es un capítulo diferente, pero definitivamente el pensamiento cambia. No es Israel ni Oseas que están hablando. Vuelve a Dios que está hablando. Y lo sé porque, por lo que dice. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Otra vez es Dios que está hablando a la nación entera, tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur. Y Dios nos muestra una actitud de Él que no es muy común que pensemos en esta actitud cuando pensamos en Dios. Pero si leemos cuidadosamente en la Biblia, vemos varias ocasiones que provoca esta actitud de Dios. Y la actitud que Dios demuestra es de desencanto, disappointed. Va en Isaías 5. Yo creo que fue al inicio de este libro de Oseas que vimos estos versículos en más detalle, así que no lo vamos a volver a hacer, solamente quiero recordarles cómo Dios se siente cuando su pueblo se ha alejado de Él y se han puesto rebeldes. Isaías 5, verso 4. Dice, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas? Ha llevado uvas silvestres. Dios, después de bendecir a Israel de tantas maneras, con protección y con prosperidad, dice, y ahora ellos en vez de producir fruto de justicia, uvas buenas y provechosas, han producido uvas silvestres. ¿Qué más se había de hacer a mi viña? O sea, dígame como padre en qué fallé con mis hijos. Ahora bien, nadie le culparía a Dios, ¿verdad? Porque Dios no hizo nada malo. Dios hizo todo lo que estaba en su poder para bendecir a Israel y para ponerlos en un camino derecho. Pero por la rebelión en ellos se apartaron de Dios. La misma actitud que vemos aquí nos es, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Verso 4 de nuevo, o sea 6, verso 4. La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. La idea es que su justicia es temporal. Porque la ilustración que encontramos es la nube de la mañana. Eso es muy común, ver neblina, fog, ver neblina en la mañana, ¿verdad? Que tal vez, especialmente en los montes, ¿verdad? Bien, bien espesa esa neblina. Pero ¿sabe qué hace huir esa neblina? ¿Qué es? El aire y el sol. El sol. La otra ilustración dice como el rocío que de madrugada viene. Esa es también otra maravilla que hace Dios. Nos levantamos por la mañana y la grama está mojada. Es rocío. Y uno camina la grama y hasta se empapan sus pies. Pero ¿sabe qué hace huir ese rocío? El sol. Dice Dios, la justicia de ustedes es como la nube de la mañana y como rocío de madrugada. Ahora bien, en versículo 3 vimos que la venida de Cristo es como el alba está aparejada su salida. Y vimos que Jesucristo es llamado el sol de justicia. Así que dice Dios, la justicia que ustedes tienen, tal vez entre los hombres se ve como una justicia ideal. Pero cuando se levanta mi hijo, cuando aparece el Cristo, la justicia de ustedes es como la nube de la mañana, se va. Y el rocío que se seca totalmente porque ha aparecido el sol de justicia. Ahora bien, versículo 5 rápidamente. Quiero ver si llegamos hasta el versículo 5 por lo menos. Dice, por esta causa. La causa es que su justicia fue incompleta. Su justicia fue de medio corazón. Su justicia fue una apariencia, no nada verdadera. Corté con los profetas. Ahora bien, si leemos el ministerio de Elías, Eliseo y Samuel y todos los demás profetas, no los vemos con espadas ni cuchillos cortando a la gente físicamente. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Que Él los cortó con sus profetas. Bueno, ¿qué hablaron los profetas? ¿Cuál es la frase muy, muy común en los profetas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O así dice Jehová de los ejércitos. Dios dice así y después desatan su mensaje. Y eso fue la espada que cortaba a las gentes. ¿Por qué digo espada? Porque en la Biblia, las mismas escrituras se comparan a una espada. ¿A poco no es así en Hebreos 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es más penetrante, más cortante que cualquier espada física. En Apocalipsis 2, verso 16, Jesús dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y las palabras del profeta, que eran palabras de Dios, solían tener palabras fuertes y francas para describir la condición del pueblo rebelde. Vayan conmigo, Isaías capítulo 1. Los profetas verdaderos no buscaban ser populares ni famosos. Simplemente querían ser fieles a la palabra de Dios. Y sabemos eso porque los mensajes que predicaban y las palabras que usaban no eran para hacer muchos amigos. Por ejemplo, Isaías 1, verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Sabes lo que dice Dios aquí a través de Isaías? Que Israel es más tonto que un buey. El buey conoce a su dueño. Y el asno, un animal, conoce a su señor. Pero mi pueblo no conoce ni tiene entendimiento. Ahora bien, que alguien te llame más bruto que un burro, ¿cómo te vas a sentir? Tal vez muy ofendido, ¿verdad? Y yo sé, el profeta Isaías diría, bueno, es el mensaje que me dijo Dios. Y aunque no les cause mucho agrado, yo lo tengo que predicar. Miren verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense si vienen a la casa y Dios solamente escuchan eso. Bueno, ya no vuelvo para esa iglesia. Ese pastor es muy negativo. Pero si te cabe el guante, if the shoe fits, tienes que ponértelo. Si tú eres un pueblo cargado de maldad, entonces debes apreciar el mensaje que está siendo predicado, porque es para tu bien. Miren verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice Dios, los miro desde cabeza a pie y no veo nada sano. ¿Nada? Nada. No hay en ellos cosa ilesa. Entonces, eso es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo predicaban los profetas cuando era necesario. Dice Dios, los cortaba con los profetas. Ahora bien, con esto, podíamos hacer, si viviéramos ese entonces, una distinción entre un profeta falso y un profeta verdadero. Vayan a Jeremías 23. Vamos a terminar con un par de pasajes aquí. Jeremías 23. Jeremías 23, verso 14. Y en los profetas de Jerusalén, paremos ahí. Esto era un tiempo cuando muchos profetas habían dejado los caminos derechos del Señor. Jeremías era un hombre fiel, pero muchos de sus camaradas habían dejado a Dios. Y dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras. Profetas adúlteros y profetas mentirosos. Y después dice, y esforzaban las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Miren lo que no hacían los profetas falsos. Ellos no predicaban el mensaje necesario a las personas de arrepentimiento y de juicio. Es más, dice Dios, ellos esforzaban las manos de los malos. En vez de motivar a la gente al arrepentimiento, en vez de predicar en contra el pecado, estos falsos profetas fortalecían al pueblo en su pecado. Decían, ese vicio que tienes, eso está bien, no te preocupes. Ese estilo de vida que llevas, está bien, no te preocupes, Dios te ama como quiera. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Oseas, porque desde la antigüedad han habido profetas, entre comillas, falsos, que no predican los mensajes necesarios de la palabra de Dios y no incentivan a la gente a convertirse de su malicia. Y esto no es difícil de encontrar. Date una vuelta por estas ciudades un día. Maneje por las calles centrales y pasen por todos los templos. Por todas las diferentes iglesias que tú quieras. ¿Y sabes lo que vas a ver en muchas iglesias? La bandera del arco iris. Y tiene abajo, todos bienvenidos. ¿Sabe lo que están diciendo? Con ese símbolo. Si tú eres un homosexual, o permíteme ser bíblico, si tú eres un sodomita, puedes entrar aquí y el pastor, el diácono, el anciano, ningún maestro, nadie, te va a tratar de convertirte de tu malicia. Nadie te va a decir que eso está mal. Eres bienvenido aquí tal como estás en esa situación. Vivimos en los mismos tiempos que los profetas de la antigüedad, con profetas, con pastores, con evangelistas que prefieren ser populares en vez de ser bíblicos. Oseas, Jeremías, Isaías eran hombres valientes que tomaban mensajes así con vocabulario muy, muy puntudo, con vocabulario muy áspero a veces, muy franco a veces, a un pueblo rebelde. Y no buscaban gloria de los hombres, buscaban ser recto delante de Dios. Vamos a terminar ahí porque ya el tiempo ha acabado y creo que ya vimos qué es cuando el profeta corta con sus palabras. Vamos a parar ahí. La semana que viene vamos a continuar en el versículo 6 y seguramente podremos terminar el capítulo 6 en la otra semana. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?